para dedicar el 5% del PIB a defensa. El presidente de Estados Unidos asegura, en su tono habitual, que es una falta de respeto por la que deberíamos ser castigados.
Estoy muy descontento con España. Van a estar protegidos automáticamente incluso si no quieres protegerles por su ubicación. No importaría si dijeras que no vas a protegerles porque están bastante protegidos, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar por los otros países y decir vamos a atacar a España? Así que creo que lo que hicieron no es agradable. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron. Puede que haga eso. Creo que tendrían que ser castigados, sí.
I think they should be punished for that. Yes.
En esa misma comparecencia, Donald Trump ha avisado a Hamas de que tiene que cumplir con su acuerdo de liberar a todos los cadáveres de rehenes israelíes. A esta hora está previsto que Cruz Roja recoja 4 nuevos cuerpos. Cada mañana, más o menos la misma rutina en el cole. Antes de la llegada de los alumnos, todo se prepara para que estén en condiciones, se levantan persianas, se borran pizarras, se limpian aulas, se preparan los temas que se van a impartir a lo largo del día. Mamen es profesora en un colegio de Madrid.
Si tú quieres preparar una actividad, aparte del tiempo que has empleado en casa el día anterior o el fin de semana o previo trabajo, vamos, tú llegas antes para subir persianas, preparar la clase, fotocopiar si necesitas algo para el día, porque ya que luego, una vez que entran los niños, hay veces que no tenemos tiempo prácticamente ni de ir al baño.
En los pasillos llegan los alumnos, hay quienes hablan, discuten, quienes no quieren saber nada de nadie porque tienen mucho sueño. También quienes se aíslan con el móvil a la espera de empezar clase. El silencio se impone en los centros educativos, mientras que en el interior del aula el ruido sustituye a lo que antes era un silencio ideal para enseñar. Se trata de un zumbido constante de voces, susurros, gritos que hacen muy complicado el día de un profesor que con el paso de los años se siente cada vez más solo. No hay respeto. No hay que olvidar que entre ese ruido cotidiano y cuando todo invita a distraerse y a tirar la toalla, son ellos los que insisten en enseñar. Un ejemplo es Francesc, profesor en el Colegio San Enrique de Madrid.
La enseñanza, la educación, garantiza el futuro de un país. No podemos pensar que el día de mañana, en el año 2050, vamos a tener trabajadores que no estén formados. Cualquier persona desempeñe la labor que desempeñe en la sociedad, necesita de la educación. Si en la escuela no se aprende, a mí llámame loco. Pero, ¿para qué vamos?
Ya sea porque hay mucho ruido y desorden en clase, porque pierden tiempo con las interrupciones o hay que esperar hasta que el alumnado guarde silencio, la verdad es que se ha perdido mucha disciplina y orden en las aulas.
Nos encontramos con que hay ruido porque hay alumnos que están llamando la atención, porque están interrumpiendo, porque están molestando, porque intentan boicotear la clase. Por suerte, no es lo habitual. A lo mejor solamente son 2 o 3 personas, pero tengo que aprender a controlar a esas personas. Tengo que aprender a gestionar el aula de una manera eficaz.
Según el último informe TALIS 2024 de la OCDE, los docentes españoles se enfrentan a un entorno más disruptivo que la media. Estamos en el top 3 de países en los que los maestros declaran perder mucho tiempo por interrupciones. Tan solo nos superan Portugal y Bélgica. Ismael Sanz es experto en educación.
Hay estudiantes que a los que les aburren las clases, sobre todo el aspecto más académico de algunas de las asignaturas, y bueno, pues muestran ese desinterés, pues haciendo ruido, hablando con los compañeros y dificultando que se mantenga la disciplina necesaria para el aprendizaje.
Se calcula que cerca del 30% de los profesores de secundaria y del 24% de primaria perciben un ambiente en clase que es ruidoso y desordenado. Todo esto acumula mucho estrés, claro, en el 50% del profesorado en España.
Necesitamos que los alumnos tengan respeto no solamente al docente, primero a ellos mismos, Porque si un alumno está utilizando un vocabulario que no es adecuado, a primera al que falta el respeto es a él. Y luego sentir respeto también por las personas que tiene a su alrededor.
¿Cómo está afectando ese estrés a los maestros? ¿Son los padres, somos conscientes de lo que pasa en el aula? Hoy hablamos de la indisciplina en la clase, de la situación de los docentes en España. Se calcula que aproximadamente la mitad de los docentes en la escuela pública en España ha sufrido situaciones de violencia, ya sea en forma de insultos, amenazas, mofas, falta de respeto. Asunción es profe de matemáticas en un instituto en Toledo.
Hay bastante pérdida de respeto. Yo creo que es un poco, viene un poco de la sociedad en general. Nos tuvieron que dar la condición de autoridad precisamente porque habíamos llegado a un punto en el que la falta de respeto era ya un poco escandalosa. Sí que se nota una diferencia, sobre todo yo que llevo 30 años dando clase, desde el inicio a ahora hay bastante diferencia.
Otros problemas de estrés que sufren los profesores y que se plasma en este informe es el exceso de papeleo administrativo para corregir exámenes, poner notas. Algunos incluso se ven obligados a llevarse el trabajo a casa. Esto ya es un hábito, un estrés que se ve reflejado en el 64% en secundaria y el 60% en primaria. También se quejan del excesivo ratio en algunas aulas.
Este año tengo en primeros de la ESO, bajó la ratio ya el año pasado, nos la pusieron a 25, pero ya he visto que tengo 27. Bajan la ratio, pero siempre te la explotan un poco por encima.
Para afrontar estas situaciones, para intentar conseguir que los estudiantes hagan cosas en lugar de solo escuchar y cumplir instrucciones, es recomendable dejar a un docente con experiencia. Así se consigue que pueda gestionar mejor la clase, algo que no sucede en muchos casos. Nos lo explica Saray Márquez, redactora del periódico Magisterio.
La idea es que los mejores profesores y con más experiencia estén donde más se les necesita, esto es, en los centros más complejos y en las clases más difíciles. Y en nuestro país se suele hacer justo al revés, y a quien se dedica al grupo más complicado, pues suele ser al nuevo, al que acaba de llegar al centro.
El lado bueno del informe es que casi el 95% de los docentes dicen estar contentos con su trabajo. Sin embargo, siguen criticando las carencias en la formación inicial. Poco más de la mitad lo considera adecuada, muy por debajo de la media de la OCDE, que es del 77%. Claro, eso se nota a la hora de plantearse trabajar en esta profesión.
En España nos cuesta formar a los docentes porque la formación inicial está desfasada, igual que están desfasados los temarios de las oposiciones, que en muchos casos no se actualizan desde los años 90. Además, los docentes españoles echan en falta una formación mucho más práctica, con más observación, mejor retroalimentación y que incorpore cuestiones que son emergentes hasta que dejan de serlo, como la inteligencia artificial.
El estrés ha subido 6 puntos desde 2018, ha hecho que crezca la intención de abandonar la profesión por sobrecarga, falta de apoyo. Gema es profesora de primaria en Madrid.
Puede tener hora de comienzo, depende, pero no tiene hora de finalizar. ¿Por qué? Porque tú sales del cole, pero no sales del cole. Tú sales del cole, tienes tu vida personal y luego llega tu momento, como es en mi caso, después de que termino con mis hijos, llega el momento de ponerme con las cosas del cole. Ya no solamente de recortar, imprimir, sacar, pensar, programar, toda la burocracia, que es infinita.
Con todo este trabajo de más, ahora suma los problemas que tienen algunos de ellos con el trato que reciben por parte de algunas familias.
Hay casos, y cada vez más, en que son un poco complicadas. O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ellos. Muchos te dicen cómo tienes que trabajar con sus hijos, qué deberías hacer, lo que tienes que ponerles, lo que no. Entonces, claro, pues hay veces que te molesta. Luego también sí que se fijan mucho en cómo les hablas, cómo les dejas de hablar, pero es que a lo mejor no han visto el previo a lo que, a lo mejor, la respuesta que tú le has podido dar.
Por todo esto, Gema nos cuenta que en nuestra sociedad no se valora, como se merece, el trabajo que realizan los maestros.
Creo que no está valorada. Tampoco quiero que nosotros decir, ir de Juanas de Arco y de superheroínas. No, pero creo que no es un problema ya de las familias que tenemos en sí, sino de la sociedad en general. Muchas veces lo único que se ve es las vacaciones que tenemos, el sueldo mejor o peor, no lo sé, porque cada una y cada uno que opine, pero sí que es cierto que no se valora.
Nos vamos hasta Tenerife. Hablamos con un profesor de secundaria, bachillerato en una escuela de adultos, Alexis Cabrera. Alexis, profe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Canarias.
¿Cuál es la jornada laboral de un maestro habitual como tú?
Bueno, yo tengo la suerte que vivo cerca del instituto, pero lo normal es levantarme a las 6:30 de la mañana, acudir al puesto de trabajo, terminar a las 2. Después tengo jornada, porque yo amplío la jornada de adultos por la tarde, y lo normal es terminar a las 7 de la tarde. Eso significa después llegar a casa, las tareas del hogar, corregir y preparar las clases de la semana. Total, que terminas acostándote a las 11:30. Yo desde la ventana de mi casa, siempre cuando miro al horizonte de edificios, las luces que veo encendidas a las 12 de la noche, sé que son maestros y profesores, hombres y mujeres, que preparan el futuro de nuestros alumnos a esa hora. Estoy convencido.
Qué fuerte. ¿Hay mucha diferencia entre chavales, adolescentes y los mayores por la tarde?
Bueno, sí existe, pero tenemos que pensar, bueno, vamos a valorar la generalidad. El alumnado y los compañeros y compañeras son buenísimos en general. Pero sí es verdad que estamos en una etapa, digamos, de edad muy diferente. No es lo mismo la ESO, donde estamos 14 años, que estamos viviendo una etapa hormonal fuerte de cambios, de aceptación, a personas con más de 18, 20, 30 años, incluso hasta de 65 he tenido yo, en adultos. Evidentemente no es exactamente lo mismo. Evidentemente se trabaja mucho más duro el trabajo por la mañana en el instituto que en adultos, ¿vale? Yo soy de la opinión que profesor, maestro y maestra, tenemos sinceramente el mejor trabajo, uno de los mejores trabajos del mundo, que es participar en la construcción de un ser humano, en todas sus facetas, no solo formativo, porque yo cuando me preguntan si soy profesor, yo le digo que parcialmente, o sea, porque en ocasiones pues soy papá postizo, hermano postizo, claro, amigo, amiga, lo que haga falta. Lo de problemático, yo tampoco creo que tengamos un alumno problemático, sino más bien un alumno en problemas. Esa es la cuestión, que tenemos que detectar cuáles son los problemas del alumnado. Quizás yo en las mismas circunstancias sería peor que mi alumno. Y en ocasiones descubrimos situaciones de alumnado que te asusta. A pesar de los años que llevas dando clases, descubres cosas que dices, uff, pues no está tan mal. O sea, yo estaría peor, seguramente.
Qué bueno, qué interesante. Por capítulos. El capítulo disciplina. ¿Hemos ido a peor, Alexis?
Bueno, hemos mejorado el ratio. Mis clases, cuando yo estaba en el instituto, éramos de 46 alumnos. O sea, por número, el ratio ha mejorado. Lo que pasa es que, yo, para mi modo de la experiencia que puedo hablar, de lo que podemos hablar con los compañeros y compañeras, normalmente es que las condiciones socioeconómicas son diferentes y sobre todo, es la pérdida de valores, el tema del esfuerzo, el mérito, la excelencia. Vivimos una sociedad que premia otra faceta y nos contamos, bueno, encontramos que esos valores se han perdido en la sociedad y en la normativa. También la normativa que trabajamos ha ido un poco a la baja en la pérdida de esos valores.
Algunos de los cortes que hemos escuchado antes, Alexis, algún que otro profesor o maestra nos ha dicho que otro problema son las familias, los propios padres. ¿Coincides?
Bueno, como parte de la sociedad, las familias sufren exactamente de la pérdida de esos valores. Entonces vivimos una sociedad cambiante, muy exigente, sobre todo esclavos del tiempo y del consumo, y en ocasiones nos olvidamos que tenemos hijos y que formamos parte de ese proceso de construcción de nuestros hijos, ¿vale? Son víctimas, en el fondo también son víctimas, evidentemente, son parte de la solución y tenemos que integrarlos y escucharlos y hacerlos partícipes, hacerles ver que son igual de importantes que el profesorado.
Y la última, ¿te sientes valorado? En líneas generales, ya sé que hay muchos matices. ¿Está valorando la sociedad como se merece el papel del maestro?
Bueno, hemos tenido un poquito de posición social. Yo recuerdo cuando yo era joven que si el profesor llamaba a mis padres, mis padres iban a hablar y lo que dijera el profesor, pues no existía discusión. Eso era así porque era así. Hoy en día, evidentemente, ese posicionamiento no existe. Nos gustaría contar mucho más con la familia. Repito, la familia es fundamental en el proceso de creación de un ser humano. Y tenemos que plantearlo de manera conjunta. ¿vale? Como sociedad, sobre todo a dónde queremos ir con nuestra sociedad, ¿vale? Yo volvería a centrar en esos valores que hemos perdido, donde todo premio pues requiere un esfuerzo. Uh-huh. Y nuestro modelo social, en ocasiones tenemos que replantear el rumbo hacia dónde queremos. ¿Prima más el consumo o prima más la relación social? Estamos llenos de aparatejos que nos conectan a nivel internacional, pero no somos capaces de hablar con el que tenemos al lado. Y en ocasiones es falta de comunicación y saber dónde queremos ir.
Está claro. Alexis Cabrera, profesor de secundaria en Tenerife y también en una escuela de adultos. Gracias por la clase, Alexis.
Vamos, muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Otra de las noticias que hemos conocido hoy ha sido ese estudio que ha publicado la Fundación BBVA y el INVIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. La brecha en las competencias básicas de la población española con respecto a la OCDE se ha triplicado desde la EGB. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hemos pasado de una generación, la DGB, que a igual formación tenía mejores competencias básicas que la media, la OCDE, a estar cada vez más rezagados, de forma que quienes hoy tienen 25 años tienen 3 veces más retraso que sus padres en lectura, matemáticas y resolución de problemas con respecto a los países desarrollados. Es la principal conclusión de un estudio que hoy han hecho público la Fundación BBVA y el Estudio Valenciano de Investigaciones Económicas, y cuyo autor es Lorenzo Serrano.
El caso de España es llamativo por la lentitud de los avances y porque nos estamos separando. No quiere decir que no haya mejoras, pero son lentas, son cada vez más lentas. Esa lentitud progresiva se debe básicamente a la falta de progreso en conseguir que un determinado nivel de estudios aporte más competencias. Y bueno, esto nos va retrasando respecto a otros países desarrollados que son con los que competimos, claro.
Apuntan a la necesidad de una mayor calidad educativa con leyes estables y consensuada, reducción del abandono temprano, reforma de la profesión docente, mejoras en la organización y el clima escolar y en el esfuerzo de los estudiantes, además en la gestión y la autonomía de los centros.
Begoña Ladrón de Guevara es profesora en la Universidad Villanueva y también presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos, así que nos habla con los dos sombreros. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Coincides en líneas generales con el informe del que hablamos ya ayer, con esa preocupación? Empiezo por el titular, por el capítulo disciplina.
Sí, sí coincido, pero bueno, yo creo que también tenemos que analizar un poco más en profundidad y también conocer nuestra situación en España. Me parece que yo siempre digo que la profesión docente es la más importante y lo que tenemos que hacer es, como sociedad, creérnoslo y realmente reconocer la labor del docente, la labor de los profesores, que lo crea la sociedad y que se lo crean los propios docentes. Yo a mis alumnos se lo digo todos los días, digo, sois los que vais a cambiar el mundo, pero os lo tenéis que creer y tenéis que ir con, pues primero, con la cabeza muy alta, muy bien formados, muy bien, muy preocupados por lo que pasa en su entorno y no dejar de formarse nunca y no dejar nunca de pensar en sus alumnos. Oyendo antes, cuando le preguntabas
a Alexis
su jornada laboral, yo a mis alumnos les digo que trabajan 24-7.
Sí, pero tú asentías con la cabeza cuando he dicho lo de las luces encendidas.
Sí, por eso, pero porque es que yo, 24-7, es que un profesor no deja de ser profesor nunca, ni en vacaciones, ni nunca, porque al final tienes a tus alumnos en la cabeza, tienes lo que te rodea alrededor, estás pensando cómo lo vas a llevar al aula, cómo les puedes ayudar, cómo les vas a acompañar.
No te digo el que tenga un problema, de verdad.
Bueno, claro, es que es que pasa a ser tu problema.
Claro.
Entonces, realmente, yo creo que eso como sociedad, insisto, creo que lo tenemos que reconocer, como docentes nos lo tenemos que creer y así tenemos que también saberlo transmitir.
Quítate el gorro y ahora ponte el de la Confederación de Padres.
Me pongo de madre.
¿Hemos empeorado?
Sí. Yo creo que aquí los padres, bueno, también como sociedad, o sea, juzgar a los padres...
Sí, tenía razón Alexis también.
Sí, Alexis es que tenía mucha razón, tiene mucha razón, como casi todos, vamos, como todos los profesores. A ver, el problema es que como sociedad hemos empeorado y al final, ¿quiénes son las familias? Las familias son la sociedad, es que no somos entes diferentes. Entonces, cuando analizamos quién es la sociedad, pues eso, las familias. ¿Qué pasa con las familias? Pues que vivimos en un entorno hiperproteccionista, hiper del cuidado, y que por supuesto, vaya por delante, claro que hay que cuidar al menor, claro que por supuesto, pero en eso las familias creo que tenemos que ser un poco más fuertes, creo que tenemos que ayudar y educar a nuestros hijos, y educar es poner límites, o sea, yo es que cada día lo digo, creo, más claro. el padre no es un colega, el padre, por supuesto, tenemos que hablar con nosotros, pero tenemos que ser padres. Nuestros hijos nos están demandando ser padres y creo que no estamos haciéndolo.
Desde el punto de vista legal, en 25 años, 4 leyes de educación, no te digo si rascamos un poco comunidad autónoma por comunidad autónoma más Ceuta y Melilla. ¿Esto es normal?
No, y sobre todo que, a ver, yo más que porque haya habido 4 leyes, que yo siempre digo que luego al final dentro del aula es el profesor y cierra las puertas y es el profesor el que trabaja, el problema es la inestabilidad que esto genera. Y yo creo que eso es lo que ahora también se está empezando a percibir o se está viviendo de una manera mucho más flagrante en las aulas. O sea, la inestabilidad, los cambios, de una manera muy rápida de... Y luego que dentro de un colegio es que es un ecosistema en el que conviven profesores recién egresados con 22, 23 años, con profesores que llevan pues 50 años en un aula. Entonces, realmente hay que gestionar todo eso y hay que saber hacerlo. Y yo creo que lo que sí que necesitamos es pedirle a nuestros políticos, a la sociedad civil, pedir a todo el mundo, hagamos un pacto de Estado, un pacto de sociedad, un pacto de decir, oye, vamos a ver cuál es lo que necesitamos como educación, qué es lo que las nuevas generaciones van a necesitar y trabajemos juntos para los próximos años.
Yo, al cabo del curso, nunca mejor dicho, la cantidad de maestros, profesores o expertos a los que pregunto, todos dicen lo mismo que tú. ¿Llegaremos a verlo nosotros?
No. Lo siento, creo que la última vez que estuve aquí sentada me preguntaste lo mismo y contesté igual. A ver, digo que no porque tampoco quiero así parecer... En el fondo de mi corazón espero verlo, pero me...
No, que tenemos que trabajar por ello, claro.
Hay que trabajar por ello. Y aquí yo pido y a todos los que nos estén oyendo, porque no solamente es un tema de políticos, ¿eh? Es un tema también de profesores, es un problema de familias, es un tema de ir todos a una y decir, oye, queremos mejorar, pues habrá que hacer cosas distintas, queremos mejorar. Y hablamos de que es que nuestros hijos son flojos, pues tendremos que educar a nuestros hijos en la fortaleza y que hay que y en el esfuerzo. Pero yo cuando me hablan, por ejemplo, del esfuerzo, me dicen, Begoña, hay que legislarlo. Pues es que el esfuerzo no se legisla, el esfuerzo se vive. Entonces tendremos que ayudar a nuestros hijos y nosotros los primeros pues a dar ejemplo, a ser esforzados, a trabajar, a leer. Hoy le he oído a una persona que decía, ¿cuántos libros largos hemos leído hasta el final? Pues es que es verdad, es que los mayores tampoco lo hacemos. Entonces, bueno, yo creo que nos lo tenemos que replantear todos.
El estrés, uno de los datos del informe, dice que ha aumentado 6 puntos desde 2018. ¿Las familias somos conscientes del estresazo, la tensión y la angustia de la inmensa mayoría de los maestros?
Bueno, yo creo que somos conscientes, pero el problema es que yo lo que más miedo me da es que las familias están en ese mismo estrés. Porque es que yo creo que tenemos una especie como de necesidad a veces de suplir cosas de carencias que no hacemos y que suplimos de mala manera. Entonces, yo creo que tenemos que bajar todos los decibelios del estrés, de las obligaciones, de las obligaciones que nos autoponemos y bajarlo. Y luego te vuelvo a decir, creo que tenemos que reconocer el esfuerzo de los profesores. Creo que efectivamente tienen un nivel porque tienen una burocracia que efectivamente es descomunal. Les exigimos protocolos, les exigimos, pues eso, ya no solamente evaluación y corregir exámenes, eso se ha hecho toda la vida. Si el problema está en los protocolos que tienen que elaborar, en que tienen que estar con mil ojos, en el que tienen, bueno, muchas... Y creo que se podría también desde la administración y desde todos, pues oye, vamos a trabajar en equipo, vamos a funcionar todos juntos para que de verdad cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, pero trabajemos juntos. Y aquí, familia y escuela, sabes que soy la firme defensora, creo que si de verdad nos lo creyéramos, si de verdad se trabajara en los colegios con las familias y las familias asumiendo su responsabilidad, bueno, eliminaríamos pues la mitad del estrés, tanto familias como docentes.
¿Cuántos años llevas en la docencia?
20. Empiezo mi curso.
Empezaste con 10.
No, sí, hombre. 20 en la universidad y 4 en un colegio. Y realmente, eso, este año empieza mi año 20. Estoy muy contenta.
En este tiempo, y pensando sobre todo en los veteranos, en los que llevan 40 años en la profesión, ¿se os ha perdido el respeto?
Sí. Sí, pero porque yo creo que es que en la sociedad nos hemos perdido el respeto, desgraciadamente, todos. O sea, yo creo que creo que es un problema social. Entonces, ves a un policía y ya no le respetas, ya no respetas a una autoridad, pues es que a los docentes tampoco se les respeta y a los profesores no se nos respeta. Y yo creo que en ese ámbito de que queremos acercarnos a los alumnos, porque queremos acercarnos a los alumnos, porque queremos... Pues se ha perdido también esa autoridad, que es autoritas, no es autoritarismo, es autoritas, y yo creo que tenemos que reconquistarla. Porque no todo está en internet, no todo es la inteligencia artificial, no todo está en Google, que yo creo que eso ha sido lo que muchas veces, o lo que empezó a hacer mucho daño ante la enseñanza. No, si total, eso está, ¿qué les vas a enseñar? Entonces, yo creo que es que el docente tiene muchísimo, tenemos muchísimo que transmitir, muchísimo, muchísimo.
¿Qué te gusta más, maestra o profesora?
Maestra.
Begoña Ladrón de Guevara, maestra en la Universidad Villanueva, también presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos. Como siempre, Begoña, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Oye, y ya sabes, lo digo siempre, reparte besos y abrazos en esa familia a la que respeto tanto.
De tu parte, y que sabes que eres igualmente respetado y querido, así que gracias.
Gracias, Begoña. Hoy hemos hablado del informe Talis de la OCDE, en el que indican que la indisciplina en las clases no es solo un síntoma, sino una carga que deriva en estrés para más de la mitad de los maestros. A pesar de ello, estos docentes continúan cada día con su labor, rompiendo con el ruido, con las faltas de respeto, demostrando que por encima de todo, oye, lo de educar vale la pena. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Chis.
Oye, lo de maestro va sin coña, porque tú eres maestro escuela, macho.
Yo soy maestro nacional.
Hombre, perdona, perdona. Maestro perdona.
Y por cierto, en el viaje de estudios hubo un compañero que decía: vamos a ponernos viaje de estudios de ingenieros de cerebros infantiles. Bueno, mira, como ayer decíamos que todavía no somos los primeros en aborto, pero estamos en el grupo de cabeza de la Unión Europea en falta de disciplina escolar. Tenemos las clases más ruidosas, más alborotadoras, sin el silencio que requiere la enseñanza de cualquier materia. Ya lo hemos dicho, soy un huido de la enseñanza, pero esto no me resulta familiar, porque el tiempo en que estuve ejerciendo todavía se respetaba al profesorado. Pero no me extraña, porque en las escuelas se imparten conocimientos y normas cívicas, pero la auténtica educación se recibe en la familia. Y la familia suele optar por la aparente comodidad de la dejadez y el relajamiento, que genera a medio plazo la gran incomodidad de enfrentarte a un adolescente díscolo y malcriado que con nuestro abandono hemos contribuido a formar. No solo eso, en mis tiempos de pizarra y pedagogía, de los castigos los educandos no informaban a sus padres, porque eso suponía recibir otro castigo más en casa. Ahora, sin embargo, existe el triste caso de que un castigo justo puede desembocar en que el padre del alumno castigado acuda a abroncar o a violentar físicamente al profesor, con lo que hay padres que dedican mucho entusiasmo a contribuir a que sus hijos sean unos delincuentes de provecho el día de mañana. La escuela no es un taller donde se deja el vehículo para que lo pongan a punto. Es un lugar de convivencia, de socialización y de adquisición de conocimientos básicos para la vida. Allí se descubre la amistad, la traición, la diferencia entre el premio y el castigo, el valor del trabajo y el estudio, el reconocimiento del mérito, y se avistan aquellos sectores en los que al final pasaremos gran parte de nuestra vida trabajando en ellos. Ya escribí hace años que la transferencia de la educación a las autonomías me parecía tan absurdo como si partiéramos el ejército en 17 ejércitos autonómicos. Pero en esas estamos, y al parecer casi todas son tan poco eficientes para que nos distingamos en ser los últimos en comprensión lectora y matemática y los primeros en desobediencia e indisciplina. Los profesores no pueden revertir este cáncer ellos solos. Necesitan el apoyo de los consejeros de educación y de las familias. O bien, bueno, presentarnos a la Olimpiada de la Indisciplina Escolar y traernos la medalla de oro sin necesidad de entrenamientos.
¿Te ha gustado, Begoña?
Me ha encantado.
¿Has visto?
Estoy al borde de la lágrima, de verdad, gracias.
¿Has visto? Es que está empezando en esto de escribir y de la radio aquí el maestro. Wow. El maestro nacional. Maestro.
Grande, grande, gracias.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós, amigo. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Son los acuerdos que están cogidos con alfileres, pero reconozcamos que son los únicos posibles. Todo puede descarrilar, pero habrá que jugar partido a partido, porque después de la entrega de los rehenes habrá que desarmar a Hamas y después de todo ello retirarse los israelíes y después de eso liberar a presos palestinos y después reconstruir.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados.
En la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en clase de economía, lo último te lo hemos contado hace media hora. La amenaza de Donald Trump a España por no aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB es la amenaza a lo Trump, ¿eh? Tampoco hay que tomárselo así, pero no deja de ser un puntito agresiva. El presidente norteamericano asegura que habría que castigarnos y que está pensando en aranceles.
Lo que hizo España es muy malo para la OTAN, muy injusto. No importaría si dijeses no voy a protegerles, porque están bastante protegidos, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar por los otros países y decir vamos a atacar a España? Así que creo que lo que hicieron no es agradable, una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron. Puede que haga eso. Creo que tendrían que ser castigados, sí.
Estados Unidos no puede imponer aranceles específicos a un país que forma parte de la Unión Europea, pero vete todo a saber. Bueno, además de esta última hora, poco a poco vamos sabiendo más datos sobre el resultado de la OPA del BBVA al Sabadell. Hoy hemos conocido los hechos públicos por la entidad catalana. Casi la totalidad de sus clientes que tienen acciones han rechazado la OPA. La aceptación entre ellos apenas llegaría al 2,8%, lo que supone algo más del 1% del capital social. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Poco a poco se deshoja la margarita, pero la última palabra la tiene la CNMV, que será quien publique el resultado de la OPA este viernes. Pero los mercados nunca paran. Manuel Pinto es analista bursátil.
Números difíciles que pueda llegar al 50%. Ahora mismo todo parece indicar que el escenario es entre el 30% y el 50% de aceptación y ya veremos en qué pasos queda la OPA en una segunda oferta que podamos ver en las próximas semanas.
Es la lectura de los inversores después de que el Sabadell haya comunicado a la CNMV que casi la totalidad de sus clientes han rechazado la OPA. Son los accionistas minoritarios, representan casi el 30% del capital, que se suman a la aseguradora Zurich, segundo accionista con un 5%, y se descuenta que un 10% de los fondos indexados también habría dicho que no al BBVA, que han recordado en una nota al regulador que le basta con rozar el 50% del capital.
El Fondo Monetario Internacional eleva la previsión de crecimiento de la economía española para este año hasta el 2,9%, cuatro décimas más de sus cálculos iniciales. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es una estimación por encima incluso de la que hace el propio gobierno de nuestro país, hasta dos décimas más. Nosotros decimos que creceremos un 2,7%, el FMI un 2,9%. Dice que es gracias a la fortaleza de una economía que ha tenido un desempeño generalizado mejor de lo esperado y que le va a permitir avanzar más del doble de lo que va a hacer la eurozona en este 2025. En ese informe del Fondo Monetario también destaca que la estimación del PIB per cápita se va a situar en el 1,6%. Y eso tiene una lectura de la que nos advierte este organismo. Son las sombras, además de las luces que también hemos contado. Esas sombras son que nuestra economía avanza en buena medida gracias a la inmigración y al turismo, pero, y esto es importante, no a la productividad.
Otra movida dentro del gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz rechaza la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de subir las cuotas a los autónomos de entre 200 y 2.400 euros al año.
Sí, dice Díaz que no comparte ese alza de las cotizaciones para el año que viene, que será de entre 17 y 206 euros al mes en función de los ingresos de esos autónomos. Es la propuesta que Seguridad Social va a hacer a los agentes sociales para incrementar esos tramos, un cambio que no gusta a las asociaciones de autónomos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, esta mañana en Herrera en COPE.
Pero este sablazo, o atraco, yo llamaría atraco, que se pretende dar a los autónomos, va desde los 600 euros en los próximos tres años a aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al año a 4.000 euros, a los 7.500 euros para aquellos autónomos que están en los tramos más altos.
El presidente ATA no cree que esta subida salga adelante porque el decreto tiene que ser refrendado en el Congreso y ahí pues tanto PP como Vox y como Junts, que ya se han pronunciado, ya han dicho que se oponen a ello.
En España no es solo misión imposible montar una empresa, a veces se complica mantenerla viva entre papeles, permisos, normativas. La complejidad regulatoria se ha convertido en un freno silencioso al crecimiento económico desde, según dice el Banco de España. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Nos encontramos con más de 30 normas nuevas diarias, es decir, se publica una cada 45 minutos. El año pasado sumaron 1,3 millones de páginas. Si quisiéramos estar al tanto de todo, sería algo así como leer el Quijote tres veces al día. Así que los trámites se eternizan porque a veces tampoco coincide la normativa entre administraciones. José María Rubiales lo ha padecido, tiene varios restaurantes en Murcia.
No tiene por qué ser la misma en un municipio que en otro o en una comunidad autónoma y otra. Tenemos que lidiar con distintos ayuntamientos, con comunidades autónomas y con el gobierno nacional. O sea que se triplica. Desde luego la burocracia es uno de los grandes handicaps.
La consecuencia, se frena la inversión, la productividad o el crecimiento. Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos.
Por una barrera que actúa como un coste, una carga innecesaria. Es decir, al final es la misma regulación, tanto nacional como europea, la que impide y dificulta este crecimiento y lo encorseta.
Las pymes son las que más lo sufren. Según el Banco de España, el aumento del volumen de regulación se traduce en una caída del empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores.
Sobre los presupuestos, el gobierno dice que es posible aprobar los presupuestos del año que viene. El propio Pedro Sánchez asegura que sudará la camiseta para conseguirlo. Sus ministros siguen confirmando que habrá al menos proyecto. Hoy, la portavoz Pilar Alegría.
Vamos a cumplir con esa voluntad y con ese compromiso de traer, de presentar esos presupuestos antes de que finalicen el año. Y como explicaba el propio presidente, es que no puedo añadir ninguna palabra nueva. Tendremos que sudar la camiseta, lógicamente, para poder aprobar esos presupuestos, pero, en fin, es que además, como seguramente todos ustedes han podido escuchar sus palabras, la voluntad de este gobierno es presentarlos antes de que finalice este año.
Los funcionarios amenazan con huelga general en diciembre si el gobierno no acomete ya la subida salarial. Los sindicatos han avanzado hoy las distintas movilizaciones en las próximas semanas si no hay acuerdo, Iván.
Sí, en apenas dos semanas, el 30 de octubre, ya comienzan esas movilizaciones en toda España. Van a ser protestas frente a las subdelegaciones del gobierno. Más adelante, en noviembre, organizarán una gran concentración, dicen, en la capital para pedir esa subida de sueldo. Movimientos que van a acabar si el Ejecutivo no reacciona con esa huelga general con la que amenazan. Es la principal petición de los sindicatos. Lucho Palazo, de Comisiones Obreras.
Y aumentaremos la presión y aumentaremos la tensión, ¿no? Pues nosotros vamos a insistir para abrir la puerta de la negociación, porque es urgente acometer de forma seria las necesidades que tienen los empleados y empleadas públicas de nuestro país.
Son ya más de 9 meses sin tener esa subida salarial que esperaban. Estos paros son el siguiente paso tras haber enviado, aseguran, varias cartas al gobierno que no han tenido respuesta.
Y una cosa más, Palma de Mallorca prohibirá las nuevas plazas de alquileres turísticos. Es la última ciudad en hacerlo, no es la única prohibición que el Ayuntamiento de Palma va a llevar a cabo.
No, en este sentido no, porque tampoco, Ángel, se van a poder construir o abrir nuevos albergues. También se van a impedir las llamadas party boats, que son esas fiestas en los barcos muy populares en los últimos años en las islas. Lo ha anunciado todo hoy el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez. La ciudad cuenta ahora con casi 650 viviendas de alquiler turístico legales y a partir de ahora, pues no se van a poder abrir nuevas plazas de este tipo. Y ojo, que si las actuales se dan de baja, no se van a sustituir. Son medidas que llegan después de conocerse que descendió el número de visitantes, el número de turistas en algunas zonas de la isla, aunque estos sí incrementaron el gasto total. Modificaciones estas que van a estar vigentes a partir del año que viene.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao. Se cumple un año del llamado, ¿te acuerdas? Informe Draghi. Se trató de un documento realizado por el ex primer ministro italiano, expresidente del Banco Central Europeo. Draghi analizaba el estado de la economía europea, identificando sus problemas, planteando posibles soluciones. Se centró en tres grandes prioridades: cerrar la brecha en innovación tecnológica, diseñar una estrategia industrial coherente con los objetivos climáticos y avanzar hacia una mayor seguridad y autonomía, reduciendo las dependencias del exterior. Bueno, un año después, de las 383 recomendaciones que hizo, 4 se habían hecho efectivas. Bien, es cierto que otras muchas requieren mucho tiempo, pero en fin. Vamos a hablar sobre este informe con Pilar Martínez. Es directora de Asuntos Públicos de Bolsas y Mercados Españoles, BME. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Un placer.
Gracias por atendernos. El propio Mario Draghi se ha quejado de que no le han hecho mucho caso, de que la acción de los gobiernos ha brillado por su ausencia. ¿Está de acuerdo?
Bueno, yo creo que aquí es importante tener en cuenta que la Unión Europea es un ente muy grande, es complejo y tiene unos procesos muy intrincados muchas veces. No debemos olvidar que hay que buscar consensos, hay que buscar acuerdos entre los Estados miembros y que a pesar de ser un bloque muy consolidado, hay particularidades dentro de cada uno de esos Estados miembros que deben tenerse en cuenta, ¿no?, en los procesos legislativos. De todas formas, yo sí que creo que desde el sector de los mercados de capitales sí estamos viendo un interés y un compromiso por parte de las instituciones europeas, ¿no?, en desarrollar y de alguna manera en seguir el calendario que se han propuesto de esas medidas para contribuir a alcanzar los objetivos que mencionabas y que reviertan en esa mejor competitividad de la Unión Europea.
Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Por hablar de aspectos concretos de ese informe, porque Draghi, por ejemplo, insistía en el tema de mejorar la competitividad para reducir las dependencias externas de terceros países. ¿Eso, por ejemplo, lo hemos conseguido?
Bueno, yo creo que estamos en ello. Como decía, es un proceso lento, pero es uno de los ejes clave y creo que la Comisión Europea lo tiene muy presente. Pero creo que es importante también hacer una precisión, y es que la competitividad no existe en el vacío, ¿no? Tenemos que entenderla como la competitividad de las empresas europeas, como su capacidad para generar impacto en la economía real. Y para ello, desde BME creemos que lo más importante es que puedan acceder a financiación. España es un país con un tejido productivo compuesto fundamentalmente por pymes, pero esto es un denominador común en Europa también. Entonces, esto da una relevancia aún mayor, si cabe, a esta vertical. Nosotros creemos que no hay una receta mágica, pero sí que hay algunos elementos, por ejemplo, la cuenta de ahorro de inversión, que es una estrategia que está previsto que se publique mañana por parte de la Comisión Europea y que permitirá gestionar y vehiculizar de alguna manera ese ahorro y canalizarlo en inversiones que reviertan en la economía real.
Otro de los puntos clave que abordó aquel informe Draghi fue la excesiva regulación, la burocracia infinita que impera en la Comisión Europea. ¿Es verdad?
Totalmente. La regulación o el exceso de regulación es uno de los problemas que padecemos, ¿no?, en los sectores regulados. y que Draghi abordaba de manera muy clara, ¿no?, esa necesidad de simplificar y de reducir el volumen de la carga regulatoria a la que se enfrentan las empresas. Es importante tener en cuenta que, como digo, el sector financiero es un sector con mucha carga regulatoria y es importante que no percibamos esto como una necesidad de desregular completamente el sector, sino de optimizar la regulación de manera que sea proporcional, que permita que las empresas, siempre cumpliendo con los estándares, puedan dedicar esfuerzos y recursos a una actividad productiva, sea la que sea, y que ese exceso regulatorio no se convierta en una carga que frene su desarrollo.
Otro de las patas del informe es el de las inversiones, Pilar, porque Draghi pedía hasta, por ejemplo, 800.000 millones de euros anuales, o sea, al año, para competir con Estados Unidos y China. ¿Esto se ha cumplido? ¿Se va a cumplir? ¿Es posible?
Como os decía, yo creo que esta estrategia es la que se va a presentar mañana por parte de la Comisión con este planteamiento de la cuenta de ahorro y de inversión. Esto es un vehículo que ya existe, por cierto, desde el año 2012 en Suecia, por ejemplo, y con mucho éxito, y es una iniciativa que tiene esa capacidad de responder a esa llamada de Draghi de movilizar el ahorro privado. Se estima que hay 1 billón, con B, de euros en depósitos en toda Europa, y este puede ser uno de los factores decisivos, ¿no?, para cerrar esa brecha de competitividad. En esencia, lo que se plantea como cuenta de ahorro de inversión es una herramienta que permita a los ahorradores europeos invertir esos ahorros en empresas, de manera que se financien proyectos con futuro, empresas con alto potencial, con capacidad de crecimiento, y que a su vez genere una rentabilidad para el ahorrador, ¿no?, que ya deja de ser un ahorrador, se convierte en inversor y crea un círculo virtuoso. Y los tres elementos clave que a mí me gustaría destacar de esta cuenta son, en primer lugar, que tiene que ser fácil de utilizar; en segundo lugar, que tiene que tener un tratamiento fiscal lo más ventajoso posible; y por último, que canalice esas inversiones a través de mercados transparentes que reviertan en una economía real, que generen unas mejores condiciones de empleo y que, en definitiva, contribuyan a un crecimiento sostenible de la economía.
Otro punto, Pilar, que lo he mencionado de pasada, era la independencia, por decirlo así. Entiendo, independencia energética, fíjate, seguimos comprando gas a Rusia con la que está cayendo, o de otras regiones del mundo. Eso parece que todo el mundo está de acuerdo, pero tampoco hemos hecho demasiado, ¿no?
Bueno, también yo creo que es una de las iniciativas que está en proceso. Como digo, son procesos largos y no siempre todo lo fácil es que nos gustaría, pero me gustaría volverlo a relacionar precisamente con esa búsqueda de la competitividad, ¿no? O sea, para que las empresas en Europa sean competitivas, tienen que poder acceder a financiación, tienen que poder crecer y tienen que poder competir con el resto de entes, ¿no?, en el ecosistema, que ofrecen este servicio. Y yo creo que una vía muy interesante va a ser precisamente para adquirir esa autonomía estratégica a la que se refería Draghi, es darle herramientas de financiación y de crecimiento a las empresas dentro de la Unión Europea para que sean jugadores activos y sean competidores reales.
Y Pilar, una cosa más. ¿Hay que seguir al pie de la letra este informe Draghi o, bueno, al ser sugerencias, qué va a tomar, qué no está tomando la Unión Europea para hacerlo?
Bueno, el informe es muy ambicioso, es muy extenso, y yo creo que la Comisión Europea en este nuevo ciclo político sí que está muy pendiente y se está centrando mucho en esos datos que se ofrecían en el informe Draghi. Entonces, a partir de final de año y en los primeros meses del año que viene, yo sí que creo que podemos esperar unos paquetes legislativos muy ambiciosos en línea con ese informe.
Pues, partiendo de la base de que tenía razón Mario Draghi, ha pasado solo un año y es cierto que seguramente es poco tiempo, pero no lo perdamos de vista, que tenía razón en muchísimas cosas. Pilar Martínez, directora de Asuntos Públicos de BME, Bolsas y Mercados Españoles. Gracias por la consultoría, Pilar.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Chao, chao. El Observatorio Europeo de Medios Digitales ha publicado unas directrices para aumentar la eficacia de las iniciativas de alfabetización en toda Europa. Esto incluye la lucha contra la desinformación, el conocimiento de la inteligencia artificial y la alfabetización digital. También nuestra relación con la administración pública. En España tenemos la denominada carpeta ciudadana y algunas aplicaciones más. ¿Qué es esto de la carpeta ciudadana? ¿Cómo funcionan las aplicaciones y sedes electrónicas? ¿Qué necesitamos para utilizarlas? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy de tecnología muy práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿en qué consisten las directrices europeas de alfabetización mediática? Joder, cuántas polisílabas, macho.
¿A que sí? Está, le gusta esto a la Comisión Europea. Bueno, en puertas de unas elecciones, pues en el fondo es un conjunto de normas, de recomendaciones y de estándares que desarrollados por la Comisión Europea y con la colaboración de expertos de más de 50 países, pues como dices, para aumentar lo que llaman la resiliencia social frente a la desinformación y los ataques digitales. Es decir, ahora lo vamos a ver, ¿no?, con las elecciones en Estados Unidos. Es decir, ayudar a discriminar información errónea y desinformación, a entender cómo funcionan los medios de comunicación digitales, la inteligencia artificial y, por supuesto, a utilizar todos los recursos y todos los medios de Internet en todos los aspectos, ¿no? Utilizarlo mejor.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Oye, ¿cómo vamos en España en eso de la transformación digital de nuestras administraciones?
Que ahí van, buenas noches. Bueno, desde la pandemia la verdad es que se han hecho avances muy interesantes, aunque es verdad que queda camino por recorrer, ¿no? Yo creo, según el estudio de gobierno digital que se realiza de forma bianual cada dos años bajo el auspicio de Naciones Unidas, Europa tiene uno de los valores más altos en digitalización pública, esto sí que decirlo, ¿no? De hecho, de los 43 países europeos, pues 35 están en el grupo de muy alto, o sea, de avance muy grande en digitalización, y España está entre los 10 mejor posicionados de Europa. Y a nivel local, hay que decirlo, Madrid se sitúa como la segunda capital mejor digitalizada en el ranking mundial, detrás de Berlín. Ahí queda, ¿no? Aunque todos, bueno, es verdad que todos recordamos los quebraderos de cabeza durante la pandemia, pues para obtener un certificado digital o hacer un trámite a través de la web. Bueno, la verdad es que a pesar de esos malos recuerdos se ha avanzado mucho.
Vamos con nuestra administración digital. Mario, ¿por dónde empezamos como ciudadanos, como usuarios?
Venga, pues si queremos empezar a utilizar los servicios telemáticos, que también los llaman, yo creo que lo mejor es visitar el portal de la administración electrónica, se llama PAE, eso de Portal Administración Electrónica, y que lo podemos encontrar, y lo decimos, en una web que se llama, todo junto, administracionelectronica.gob.es. Bueno, pues en este portal encontraremos muchísima información, por ejemplo, y muy importante, el catálogo de servicios de la administración digital, todo lo que nos ofrecen, sobre todas las sedes electrónicas, sobre las aplicaciones disponibles, por ejemplo, sobre la famosa clave, sobre el DNI electrónico y la ya mencionada que comentabas, la carpeta ciudadana, ¿no?
Claro, una de las grandes preguntas es qué necesitamos para poder acceder, ¿no?, a los servicios digitales de las administraciones públicas. Pues mira lo que nos cuenta el ingeniero informático Pedro Antonio Bonal.
Para acceder al portal de carpeta ciudadana se necesita un ordenador personal, o bien un PC, un portátil, o cualquier otro dispositivo que tenga un sistema operativo. Lo siguiente que hemos planteado es, ¿cómo nos vamos a identificar ante este portal? Pues se necesita una identidad electrónica que sea segura. Se puede identificar ante el sistema con un certificado electrónico de los de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, le sonará el DNI electrónico, o el sistema clave, bien clave PIN o clave permanente.
Bueno, pues así es, y yo creo que esto, yo remarco aquí, lo fundamental es disponer de esta identidad digital, es decir, de algo que demuestre quiénes somos, nuestra identidad ante la administración, y que además nos va a servir para acceder y para firmar cualquier documento. El documento más evidente por obviedad es el propio DNI, ¿no? Y ahora en su versión electrónica, que a lo mejor hay gente que todavía no nos acostumbramos a utilizarlo, no sabemos que este DNI electrónico tiene un chip que vale para realizar estas funciones. Eso sí, para utilizarlo en Internet y con ese ordenador que nos comentaba Pedro Antonio, pues tiene que tener un lector de donde metamos el DNI, y así podremos utilizarlo en nuestro ordenador como credencial de acceso a estas plataformas.
En un móvil, Mario, esto parece más complicado, se utiliza el sistema clave. ¿Esto qué es?
Bueno, clave es una plataforma común de identificación para todas las administraciones públicas y está basada en lo que llaman claves concertadas y en el fondo certificados electrónicos. Cuando accedemos a cualquier servicio digital de una administración en concreto, que esté adscrita además a este sistema clave, pues nos va a aparecer una pantallita que nos va a ofrecer varios mecanismos de identificarnos, o clave PIN, o clave permanente, como ha comentado este hombre, usar el DNI electrónico o el ya famoso certificado digital.
Tú lo dices, Mario, son varios. ¿Cómo funcionan todos estos mecanismos? ¿Podemos elegir el que queramos o no?
Bueno, Clave PIN está orientado, que es el más básico, está orientado a un uso ocasional. Lo que hace, bueno, ya estamos acostumbrados a ello, con una clave de un solo uso que nos envían por SMS, se genera esa clave, la utilizamos y luego se pierde, ¿no? Clave permanente es lo mismo, pero nos dan una contraseña fija que podemos utilizar hasta que caduque, durante unos meses, unos años de un periodo determinado, ¿no? Y además esta clave permanente nos vale para firmar también documentos. Esas son las dos más básicas. Luego tenemos el DNI electrónico que comentábamos. Si tienes un lector en tu ordenador, también podemos utilizarlo. Y por último, el famoso certificado digital, que eso sí, tendremos que haberlo solicitado antes y tenerlo instalado en nuestros dispositivos, que se puede en un móvil. Esto ahora es la ventaja, que ahora todos estos mecanismos se pueden utilizar también desde el móvil y desde aplicaciones móviles. Es decir, que podemos utilizar cualquiera de estos mecanismos, el que nos venga mejor o nos resulte más fácil.
Bueno, ya tenemos la clave o ese certificado que comentabas. Abrimos la carpeta ciudadana. ¿En qué consiste?
Bueno, pues hay dos versiones. Hay una versión web, cuando lo hacemos a través de un navegador, o una aplicación que se llama Mi Carpeta o Carpeta Ciudadana, que la podemos descargar en nuestro móvil. Está en una dirección que se llama carpetaciudadana.gob.es y lo que hace fundamentalmente es que agrega en un solo punto de contacto con nosotros la comunicación de muchas administraciones entre esas administraciones y nosotros. Es decir, nos permite hacer muchas tareas. Por ejemplo, consultar diferentes datos personales, hacer citas previas con la administración, acceder a información sobre procedimientos, sobre expedientes que tengamos abiertos, informarnos sobre notificaciones pendientes que tengamos de leer o que el Estado nos quiera enviar, recibir avisos, alertas. Pongo ejemplos, por ejemplo, de hecho tiene una cosa muy interesante, que aparece un calendario donde nos dice todo lo que tenemos pendiente, por ejemplo, cuándo nos va a caducar el DNI, cuándo nos va a caducar el pasaporte para que pidamos cita para renovarlo, los plazos de la renta, consultar los puntos del carnet de conducir, si tenemos alguna multa, incluso podemos consultar nuestras titulaciones universitarias, incluso temas de salud. O sea, en este sentido yo creo que es muy útil y muy fácil de usar.
Oye, Mario, ¿y cómo se comunica? ¿Puede la administración comunicarse con nosotros a través de esta carpeta ciudadana?
Bueno, como os decía, aunque aquí aparezcan mencionadas las notificaciones que nos envían ellos, la verdad es que tenemos, además de utilizar nuestro certificado o clave y entrar en este portal o en esta aplicación, para recibir notificaciones tenemos que estar registrados en el sistema de notificaciones telemáticas de la administración. Eso se llama la dirección electrónica única, se llama DEU con H, DEUHU. Bueno, esto en el fondo no es más que otra aplicación que nos tenemos que bajar, nos la instalamos en el móvil, con el ya certificado que tengamos ya podemos acceder también, y es un servicio electrónico que lo que facilita a todos los ciudadanos es el acceso y lo que llaman comparecencia a las notificaciones. Uh-huh. Igual que cuando viene un cartero a casa y nos trae un certificado digital, lo podemos aceptar o no, si es una multa, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero lo hacemos en esta app. Veremos las notificaciones, si queremos la abrimos y la firmamos, si no queremos la borramos. Y así estamos enterados de todo.
Y la última, tipo test, consejos prácticos.
Bueno, en primer lugar, tener lo que decíamos antes, el DNI electrónico y un certificado digital vigente. Yo, sinceramente, recomiendo tener el certificado digital, que es más fácil de manejar. Después, registrarse en esta DU que hablábamos, en este sistema de notificaciones, para que estemos dentro de todos los sistemas digitales de la administración y poder utilizar todos los servicios. Personalmente, yo prefiero las aplicaciones en el móvil. Recomendamos unos básicos: la carpeta ciudadana, la dirección electrónica de notificaciones, Mi DGT, que es la aplicación de la DGT donde podemos ver nuestro carnet de conducir, documentación del coche, etcétera, y algunas apps como la tarjeta sanitaria y la cita sanitaria de la Seguridad Social, muy útiles para nuestras gestiones con los médicos y con la Seguridad Social. Y esto todo lo podemos llevar en nuestro dispositivo, con nuestra documentación, con nuestro certificado, y la verdad es que si lo hacemos ahora es más fácil y muy útil.
Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Iván.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
En un rato, en nuestro tiempo de análisis, te cuento la previa de José Luis Ábalos, que mañana declara ante el Tribunal Supremo por cuarta vez. Veremos si entra tan sonriente como la